Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Una miniserie sobre el libro de Habacuc, 3 capítulos, 3 mensajes, nos ayudan a comprender cómo vivir por la fe, qué es lo que significa tener la visión de Dios para la vida, la visión correcta, y obviamente cómo aplicar esta visión, cómo vivir por fe. El mensaje de hoy le he titulado Sigue confiando. Para aquel que ha enfrentado obstáculos en su vida, sigue confiando. Para el que no han salido las cosas como esperaba, sigue confiando. Dios tiene un maravilloso plan contigo. Acompáñame en la escritura, libro de Habacuc, capítulo 2. Estaremos viendo los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Juntos lo leemos en voz alta. Te lo van a proyectar, pero si puedes abrirlo o prenderlo en tu dispositivo, harás bien, porque eso nos ayudará también a familiarizarnos en el uso de la palabra. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 1: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sigue confiando. Sigue confiando. Leí que los soles o las estrellas tienen una etapa de vida. Por ejemplo, se supone que nuestro sol tarde o temprano se va a extender, se va a crecer mucho y su calor quemará la tierra totalmente. Ahora no te apures, no te preocupes por eso, porque se supone que esto será no menos de 5,000 millones de años para cuando eso pase. Así que falta un rato todavía, no te va a tocar, te lo aseguro. Pero te hablo acerca de esto porque finalmente, cuando nosotros tenemos una idea de lo que va a suceder de manera negativa, equivocada, por ejemplo, entre el pueblo cristiano le fascinan las teorías de destrucción del mundo, las ideas del anticristo y de que todo se va a poner peor, le fascina al ser humano, y más al religioso, pensar en que todo se va a poner peor. Y lo que es peor todavía, cuando encuentra algo en las circunstancias, en su vida, en la condición mundial o de su nación, que pudiera parecer que avala eso que está pensando, de ahí se agarra y ahora tiene pruebas. Te sorprendería la cantidad de mensajes que me envían preguntando sobre el fin del mundo o presentándome un futuro desolador, sin esperanza, en donde pareciera que el mal gana. Yo he leído la Biblia muchas veces y créeme, siempre termina igual. Dios es el que vence. Y el mundo, en lugar de volverse peor, Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia, donde no hay llanto ni dolor. Y te menciono esto porque nuestra vida puede pasar por una mala época y, confundiendo la palabra, pudiéramos con esto pensar que nos irá peor. Incluso hay frases como demasiado bueno para ser cierto. Cuando a alguien le va mal, dice: ya sabía yo, demasiado bueno para ser cierto, no iba a durar. ¿Por qué no va a durar la bondad de Dios si son nuevas cada mañana su misericordia? ¿Por qué no va a durar la bondad de Dios si la palabra es clara al decir que su bondad es para siempre, lo mismo que su misericordia? Claro que es para siempre, pero alguno empieza a batallar. Por eso te traigo este mensaje a partir del 2 capítulo de Habacuc, donde tenemos que entender o poder pensar en seguir confiando. En el 1 capítulo, Habacuc hizo una serie de quejas. Se quejó contra Dios por el mal que estaba viendo en el mundo. Todo se estaba poniendo peor, de verdad. Peor con I. Grave. Y Habacuc se extrañó, se sentía muy mal y empezó a quejarse: ¿hasta cuándo, Dios? En resumen, ¿prosperan los malos o la maldad? Y Dios le da un 2 capítulo y un 3, pero le da un 2 capítulo para darle esperanza, para que siga confiando. Hoy Dios tiene un 2 capítulo para ti. Si estuviste batallando en la vida pensando por qué el mal prospera, por qué el malo se sale con la suya, Dios tiene un segundo capítulo en tu vida. Hay un segundo capítulo para ti donde mora la justicia de Dios, donde hay esperanza, donde puedes seguir confiando y la respuesta del Señor vendrá hacia ti favorablemente. Bendito sea Dios. Así que si te encuentras en un primer capítulo de dudas, no te preocupes, hay un segundo que dice de parte de Dios: tu vida tiene sentido y acabará bien. El Señor te bendecirá, sin duda que te bendecirá. Veremos varias cosas. La primera, esperando firme. Tenemos que aprender esto, a esperar firmes en el Señor, a estar firmes. El versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc preguntó a Dios, como te lo decía, varias cosas en el primer capítulo, pero ahora vemos que él espera la respuesta divina. No todos los que oran esperan la respuesta. Algunos oran y se van, pero no se quedan a escuchar. No tratan de que la palabra de Dios llegue a su corazón. La mayoría de la gente ora como los niños cuando van al supermercado en diciembre a tomarse una foto con Santa Claus. Y le dicen una lista de deseos y se bajan de ahí y se van. Porque realmente no están interesados en otra cosa sino en su lista de deseos. Y algunos que oran igual, se acercan, elevan una oración y se van. Habacuc dice: no, yo me esperé a que Dios me diera respuesta a lo que he preguntado. Esto es maravilloso. Y segundo, tenía la actitud correcta en la pregunta. Aunque era una queja, había una actitud correcta al preguntar, reconociendo quién tiene el gobierno de todas las cosas. No todos tienen la mejor actitud cuando oran. Hay quienes pareciera que exigen a Dios que haga lo que desean. Como de Faul, cuando exige, no va a pasar. Es impresionante, él sigue gobernando los hilos de la historia, él sigue teniendo el dominio. Entonces, cuando nos ponemos en una mala actitud, ya sea para exigir o para no esperar respuesta, créeme, Dios no se va a mover ahí, no va a actuar, no va a hacer lo que nosotros esperamos. Habacuc dice que él afirma su pie en la fortaleza, o sea, en el reino de Dios. Dice: me voy a quedar ahí estable hasta ver qué me responde. Voy a permanecer. Hay quienes simplemente oraron, cuando no pasó inmediatamente lo que esperaban, se van, se retiran, se olvidan. Es que Dios no me respondió, es que no trajo sanidad. Ni siquiera querían una respuesta. Lo que querían es que Dios hiciera lo que pensaban o lo que querían, pero no esperaron ni siquiera una respuesta. Es decir, no querían la palabra de Dios. Querían que Dios hiciera algo por ellos, que no es exactamente lo mismo. No es igual. Cuando tú esperas a Dios, no solamente la solución, cuando esperas a Dios: Señor, quiero de ti una palabra, quiero reconocer. Mira, en la vida el ser humano dura mucho tiempo esperando, haciendo filas. Se calcula que un ser humano promedio de 70 años dura entre 6 meses y un año en fila. A lo largo de una vida, entre 6 meses y un año en fila. Y uno peor todavía, dependiendo del trabajo de cada uno, dependiendo las ocupaciones de cada uno. Pero te imaginas estar esperando de 6 meses a un año en fila, en la vida, en el banco, en una tienda, en un supermercado, qué sé yo, esperando, esperando, esperando. Si esperas tanto en la vida, ¿pudieras esperar también por la presencia de Dios y su respuesta? ¿Pudieras esperar también para que Dios hable a tu vida? Si te puedes quedar en una fila, a veces hasta en el sol, para recibir un beneficio terrenal, ¿pudieras quedarte en oración, en la palabra, esperando que Dios responda hasta que Él se muestre a tu vida? Hazlo en el nombre de Jesús y Él te honrará, amado. Bendito sea Dios. Esperar en Él. Segundo, registra la visión. Mira lo que dice la palabra: y Yahvé me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Como Habacuc esperó la respuesta de Dios, Dios le habló, y lo que le dijo el Señor es: primero escribe lo que te voy a mostrar. Me gusta esto, porque es muy fácil confundir la visión nuestra con la visión de Dios. Es muy fácil pensar, no, es que soy muy visionario porque me imagino esto, sueño lo otro y logré tal cosa. No, no, no hablamos de eso. La verdad es que con frecuencia son vanidades cuando los seres humanos muestran su visión. Es que yo tengo una visión y él tiene otra visión. Pero hay una visión que gobierna el cielo y la tierra, la visión de Dios. Y tú y yo tomamos parte en la visión de Dios con nuestra vida. Pero no hay dos visiones, eso sería división. Existe un Señor, una cabeza y una visión. El que gobierna el cielo, gobierna la tierra. Y el secreto de la gran vida, la verdadera vida, es encontrar la visión de Dios, esperar por su visión y acomodar mi vida a lo que Dios tiene para su plan. Esto es muy distinto. Demasiada gente hace su visión. Incluso se recomienda y se dice, sé un visionario y haz un plan de vida y desarróllalo así, a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces planean todo como que ellos son el centro y todo orbita alrededor. Planean familia, economía, todo alrededor, ellos son el centro. Su deseo, su voluntad es el centro. Incluso hasta usan frases, lo que te haga feliz, lo que te dé paz, con lo que estés bien. Y entonces todo lo hacen alrededor y tienen su visión. La mayoría no lo consigue, la mayoría no vive realmente lo que esperaba. Y cuando lo consiguen a veces no es para bien. No está hablando de esto. No está hablando de que cada quien tenga su visión o que seamos visionarios. Esto está hablando acerca de espérate a que yo te diga la visión que tengo para ti. Y cuando te diga, escríbela, porque esto se va a cumplir. Lo que yo he dicho para ti se va a cumplir. Espéralo, pero escríbelo para que no lo olvides. Escríbelo para que realmente lo retengas. Y escríbelo para que se lo puedas pasar a otros, para que corra el que lo vea. ¿Sabes lo que significa eso? Para que acelere sus pasos. ¿Cuántas ocasiones la vida está estancada, ni para atrás ni para adelante, porque tú planeaste tu vida y estás atorado, no avanzas y no avanzas, y por más esfuerzo y por más trabajo y por más que haces, es lo mismo, es una rutina aburrida de lo mismo y de lo mismo, y no pasas de allí porque has hecho tu visión? Cuando esperas en la visión de Dios, la escribe, la entiendes, entonces correrá el que lo lea, avanzará, irá más rápido en su vida y logrará aquello que Dios tiene para él o para ella. Bendito sea Dios. Alguien debe bendecir al Señor. Bendito sea Dios. Su visión, amado. ¿Quién sale en la mañana de casa, se sube al auto y le da diciendo, a ver qué se me ocurre en el camino, a dónde ir? No, no, o sea, sales hacia algún lugar. Yo sé, a veces las mujeres hacen algo parecido cuando te dicen, ¿a dónde quieres que vayamos a comer? Cuando te dicen eso, ellas ya saben, nada más te están diciendo eso para probarte. Ellas ya saben, o sea, quieren que le des tres opciones a dónde no ir para decirte la que sí deben ir. Eso es como que Dios hace algo parecido cuando sales y Dios te dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le diste? Dios tiene un plan y el plan de Dios es muy bueno. Su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Él hace feliz y da paz. Cuando andas en su voluntad, corre el que lee su visión, dice la palabra. Corre, avanza rápidamente. ¿Por qué alguien en poco tiempo avanzó tanto y otro toda la vida se le va y no avanza? Este es un visionario, pero no es la visión de Dios. El otro es un obediente de la visión que Dios le ha dado. Y Dios le bendecirá, bendito sea Dios. Alguien debe entender esto, amado. Escribe la visión. Y no solo la escribas en un cuaderno, en una computadora, escríbela en el corazón. Escríbela adentro, que gobierne tus pasos, que gobierne tus sueños, que gobierne tus intenciones, que gobierne tus deseos, que te impulse, que haya algo que al despertar te mueva hacia cierto estilo de vida, porque algo adentro te mueve. Es lo primero que piensas cuando despiertas, lo último que te acuerdas antes de dormir. Hay una visión adentro que te está impulsando. Es como una locomotora en los tobillos que tienes que correr porque te impulsa, está moviendo tu vida, amado. Cuando recibe la visión de Dios, cuando entiendes eso y lo has grabado en el corazón, entonces correrá el que lo lea. Gobierna los pasos. Es tan diferente tratar de tener una buena familia por mis fuerzas a guiar la familia en la visión de Dios. Es tan diferente tener un negocio en mi capacidad a tenerlo en la visión de Dios. Es tan diferente la salud y la vida personal en mi deseo a el deseo de Dios. La visión de Dios es tan distinto. Corre el que lee esta visión, el que la tiene en su corazón, prospera, pareciera volar. Los demás lo ven y dicen: ¿qué está sucediendo? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué todo prospera? Porque no es Él, es Dios. Porque no se trata del ser humano, se trata de su gloria, se trata de su poder, se trata de su majestad, se trata de Dios. Debes grabarlo en el corazón para que tengas un impulso de acción. Te lo diré de otra manera. Estamos en un tiempo en el cual todo mundo registra todo en selfies y en fotografías de celular. Hasta lo que desayunan. Nunca he entendido por qué tomarle una fotografía a la comida. O sea, sé que muchos lo hacen y hasta son bien artísticos. Hasta eso que toman fotos muy buenas. Pero ¿qué sentido tiene? Yo creo que están pensando que otro que lo vea decir: wow, qué maravilla, mira lo que desayunó. O sea, ¿a quién le importa sino a ti? No creo que haya otro viendo y diciendo: oh, qué tremendo, ¿no? O sea, ok. O sea, ¿qué importancia tiene? Registran todo. Se toman fotografías en todas partes. Cualquier monumento y saca una fotografía. Si tú hiciste el monumento, qué bueno. Pero si no, ¿para qué? En serio, ¿cuál es el sentido? Aquí estoy. También hay una paloma ahí haciendo otra cosa y ahí está. ¿Cuál es el sentido de eso? El ser humano se vuelve loco haciendo fotografías y selfies de todo. No está mal, se me hace ridículo, se me hace que se pierde el tiempo. No está mal, si quieres seguirlo haciendo, hazlo. No estoy diciendo que sea pecaminoso, que sea malo. A mí, que mi manera de ser es muy pragmática, muy diferente, me parece ridículo. Pero si lo quieren seguir haciendo, hágalo, está bien, no hay problema. Pero en la época en la cual todo se registra, ¿por qué no registras la visión de Dios en tu corazón? Escribe en la tabla de tu corazón la palabra de Dios. Escríbela creyéndola, escríbela guardando, escríbela viviendo. Que esté dentro de ti, que te motive, que te mueva, que te impulse, que tú tengas algo acá adentro que te esté moviendo todos los días. No se trata de pagar cuentas, no se trata de un like ni que te amen. Acá adentro hay algo que te dice: Dios, el verbo de vida habita aquí, me está impulsando a realizar una visión espectacular y eterna. Tengo que colaborar en ello, bendito sea Dios. Escribe la visión. En tercer lugar, sigue confiando. No siempre las cosas pasan rápidamente como deseamos, pero sigue confiando. Incluso puede pasar mucho tiempo, sigue confiando. Versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Me gusta que dice: no tardará, y aunque tardare. O sea, como Dios retando a aprender a confiar, a esperar. Habacuc no sabía cuándo se cumpliría la visión. La visión de Dios, pongámonos en sus zapatos. Él vio como profeta que habría de ser por los babilonios destruido Judá, acabada la nación, destruida, arruinada, se acabó, millones muertos. Él lo sabía. Y él clama a Dios: ¿por qué prosperan los malos? Dios da respuestas, y en la respuesta que le da, le muestra hasta el final, incluso le muestra hasta la venida de Cristo. Y luego le dice: apúntalo, porque va a tardar, y aunque tardare, tú confía, espéralo. Te vas a morir antes de que llegue, pero síguelo esperando. La Biblia habla de los que murieron sin recibir lo prometido, pero Dios tenía algo mejor. Te aseguro que no serás defraudado. La promesa es que no será avergonzado aquel que confía en el Señor. Te dará una buena vida aquí y todavía lo que vendrá. Debes pensar que a lo mejor en tu tiempo es difícil, pero Él encontrará la manera de hacer que se cumpla y darlo. La palabra escrita a su tiempo vendrá. Amado, solo espérala, dice la palabra. Espéralo. Sabes, en este sentido, la palabra de Dios es como una semilla. Jesús habló y dijo: la semilla es la palabra de Dios. Y toda semilla tiene un tiempo de gestación en lo que produce el fruto. De hecho, produce tallo, produce la planta, produce el árbol, y entonces vendrá el fruto. Lleva su tiempo, tiene sus temporadas. Y hay ocasiones donde las temporadas de la vida parece como que no pasa nada. Tienes la semilla, pero está bajo tierra. en apariencia todo sigue igual. Recibí la palabra, lo creí, pero en mi vida todo sigue igual. Porque como una semilla, todo está pasando bajo tierra, echando raíces. Incluso la palabra, la semilla, se pudre antes de producir una planta. Y en nosotros esa palabra parece como que se pierde, porque pasa el tiempo y no se cumple. Y alguno empieza a dudar y a decir, ¿por qué no pasa nada en mi vida? La promesa de Dios es espera. La palabra sabe lo que tiene que hacer. Tiene la vida, es Cristo. Tiene la vida necesaria para producir en ti, aunque parece perderse, está echando raíces subjetivamente donde nadie lo nota. Tú puedes estar dormido, puedes estar descuidado, no te das cuenta, pero hay una palabra que oíste y que creíste que está en tu corazón y que está germinando y está echando raíces. No lo notas, no sabes cómo funciona, no tienes la menor idea qué está pasando, pero dentro en tu espíritu está echando raíces la palabra de Dios. Y cuando menos piensas, en el momento más indicado, brota rompiendo el alma y empieza a salir una vida distinta, cumpliendo aquello que Él había dicho. La palabra no vendrá vacía, dijo el Señor, hará todo aquello para lo cual envié. Así que espérala, no te desesperes, no trates de arrancar la semilla, no sirve. Espérate, a su tiempo va a dar el fruto. Tengo por costumbre registrar todo lo que veo en la Escritura. Es una costumbre desde los 13, 14 años de vida. A leer la Biblia, yo suelo leer la Biblia en cuatro columnas, cuatro versiones distintas todos los días, y tengo la computadora abierta, de hecho lo leo en la computadora, y tengo una página donde estoy escribiendo lo que me viene al corazón, que estoy viendo allí. Tengo más palabra no predicada que predicada, fácil, pero en mucho, porque todo lo voy registrando. Y todo lo que ustedes ven que ha sucedido en palabra viva y lo que se ha producido y es producto de esa palabra, ha salido de la palabra. No, amado, no salió de estrategias, no salió de finanzas, no salió de habilidades, no salió ni de talento, ni siquiera de trabajo. Todo eso ha salido de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra es dada, a su tiempo producirá. Lo único que tienes que hacer es esperarla, estar fiel en esa palabra, y va a producir esa palabra que no te das cuenta, pero produce postes y edificios, y produce sillas, y produce gente, y produce muchas cosas, y empieza a producir canales para transmitir a diferente gente, y llega a millones a otros países. No te das cuenta, pero la palabra sí es. Todo surge ahí. Tu negocio, tu familia, tu vida, cualquier otra cosa, si la basas en la palabra de Dios, aunque soplen ríos y vengan vientos, tu palabra, la palabra en ti te fortalecerá, te mantendrá de pie, te mantendrá firme y dará fruto. No fracasa. ¿Qué no has leído que todo fue creado por la palabra de Dios y que nada existe sin la palabra? ¿No has leído que todo es sustentado por la palabra de Dios? Todo lo que salga o surja de la palabra y que sea sustentado por la palabra, no importa qué suceda, no caerá, se va a permanecer firme. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa es la visión de Dios, amados. La visión de Dios es fundar la vida en su vida, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es maravilloso. Alguien adora a nuestro Dios con todo el corazón. Dios es maravilloso, precioso el Señor. Si lo crees, tu Biblia va a ser la más leída. Cuando preguntan algunos, o yo oigo gente que a veces dice, este año leí 10 libros. Yo pienso, ¿y los otros 56? Porque la Biblia tiene 66 libros. O sea, ¿cómo que leíste 10? Mínimo todo cristiano lee 66. Mínimo lee la Biblia, mínimo al año, dedicándole 15 minutos diarios. Lee todos esos libros al año. No está tan complicado, amados. Todo aquel que cree esto y espera una respuesta va a estar en su palabra día y noche, yendo a ella constantemente, porque si vas a ella de mañana, cuando te levantes, en la tarde, cuando vayas de camino, de noche antes de acostarte o cuando te acuestes, yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea Dios. En cuarto lugar, viviendo por fe. Todo lo anterior te lleva a este punto: vivir por fe. ¿Fe en qué? Antes de leer el pasaje, amados, La fe no es, yo creo que esto que estoy haciendo va a funcionar, tengo mucha fe. Eso es esperanza, eso no es fe. La esperanza es cuando tú anhelas, esperas, deseas. Por mucho que lo creas, es solo esperanza. La fe es certeza basada en la palabra de Dios. Cuando te dan un cheque, tú ya traes el dinero porque tienes la confianza de que ese cheque vale ese dinero. Esa es la confianza que tienes. Está basada en algo. La fe está basada en la palabra de Dios. Te diré algo más. Si has leído la carta a los Hebreos, el capítulo 11, dice: por la fe fue hecho el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Y luego empieza a decir: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y empieza a describir: por la fe Abraham ofreció a su hijo, por la fe Moisés. Y describe a los hombres de fe. Lo que te está diciendo es: Dios creó su universo por la fe en su palabra. Y todos los hombres de Dios crearon su universo por la fe en la palabra que Dios había dicho. ¿Entiendes esto? Si obtienes esa palabra para tu vida, la palabra de Dios, tendrás fe verdadera. No ilusiones, no esperanzas, no anhelos, fe de verdad. La fe que no está basada en la palabra de Dios es humana, pasajera, falible, no tiene certeza. La fe que está basada en la palabra de Dios permanecerá, pase lo que pase, lo hará fuerte. Dice la Escritura, versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Primero menciona al hombre de mal corazón que se enorgullece. Entendamos, esto le pasa al hombre cuando cree que tiene visión y que tiene fe. Es que conforme a mi visión, es que yo fui visionario, hice esto, hice lo otro, imaginé tal cosa, hice tal. Y entonces se enorgullece porque él cree que sabe, él cree que es, él cree que puede. Esa no es fe, esa es vanidad. Y es muy común hallar eso. El que no tiene un alma recta piensa que, como un día hablando con un hombre, recuerdo esta plática, me dijo él: yo me hice a mí mismo. Dije: pues qué feo te quedaste. O sea, porque evidentemente está basado en un alma no recta, está basada en fe en sí mismo, no en la palabra de Dios. El pasaje es claro: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El orgulloso habla de su visión y de que él es visionario, de que él ve y de que él logra y que él consigue y que él es lo máximo, porque es orgulloso y tiene un alma no recta. Incluso el que está en una iglesia oyendo mensajes, leyendo la Biblia, pero su alma no es recta, lo leuda todo. Yo he visto cómo cuando el alma no es recta, leuda la palabra de Dios a lo que su alma trae de problema. Por eso Jesús decía: mirad bien cómo oís, porque no todos están oyendo lo mismo. Esto no es broma, esto es cierto. Un día, predicando sobre la administración en un curso que di al respecto a administrar la vida, el tiempo, las finanzas, la familia, administración, un curso de varios mensajes, un hermano se acercó en la parte de finanzas. Entre los pasajes que vimos fue: no prestes dinero, solo puedes prestar lo que puedes perder, porque si lo pierdes, no reclames ni te pelees, no prestes. Eso es lo que enseña la palabra. Porque el que presta, el que recibe prestado, se hace siervo del que le prestó. Eso dice la Biblia. El consejo de Dios es no se presten. Terminando el servicio, se acercó un hermano y me dijo: tengo un grave problema, pastor, ¿me podría prestar dinero? Yo me quedé pensando: ¿dónde estuvo? No oyó nada. No entendió nada. Él oyó prestar, yo necesito, y ya no oyó nada más. Otro día hablé otro mensaje sobre la familia, sobre conservar a la mujer de tu juventud, amar a tu esposa. No tienes ninguna excusa para decir que no la puedes amar. Es un mandamiento, la voy a amar, de parte de Dios es el mandamiento. Y mi pacto con Dios es amar a mi esposa, y tengo que pelearme con Dios, según Malaquías, para pelearme con mi mujer. Eso dice la Biblia. Terminé el mensaje, bajando, alguien se acercó y me dijo: pastor, hoy Dios me habló y me mostró que sí me puedo divorciar. Yo dije: no entendió nada. Quizá oyó durante el mensaje divorcio y ahí se agarró. Yo oí divorcio. O sea, cuando el alma no es recta, leuda la palabra a lo que quiere oír. Es más, va a la escritura y empieza a leer, y se encuentra algún pasaje, digamos, de los salmos, en donde, por ejemplo, se profetiza: mi amigo, mi íntimo, con quien comía, levantó contra mí su calcañar, hablando de la traición de Judas. Lo lee y dice: seguro habla de mi compadre, me traicionó, él es así. Lo leuda. Hay algunos aquí que Dios solo les habla de su ex, porque de eso está lleno su corazón, y leudan la palabra. Solo eso oyen, solo lo van a escuchar. Mirad bien cómo oís. El pasaje es claro: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bendito sea Dios. La persona que tiene el corazón con la actitud correcta para Dios va a vivir por la visión que Dios le da, va a tener fe en ello. Bendito sea el Señor. Esta porción de el justo por su fe vivirá se repite 4 veces en la Biblia. El hecho de que se repita 4 veces es muy importante, porque Dios es económico en su hablar. Si lo dice una vez, es muy importante. Si lo dice 2, es más importante. Si habla 3 veces de lo mismo, ponle atención. Y si lo dice 4 veces, es fundamento del resto de la Biblia, es principal. Dios habla 4 veces más, ha sido base de reforma de la iglesia. La reforma protestante del siglo XVI, que cambió el mundo entero, de donde surgieron las grandes naciones, la prosperidad económica como nunca antes, la democracia, la escuela pública, todo lo que cambió el mundo surgió de esta frase: mas el justo por su fe vivirá. Ha sido base de reformas, de transformación, porque, amados, eso es lo que produce. Cuando tú agarras tu vida y dices: yo no voy a seguir buscando en la Biblia cómo respaldar lo que quiero hacer, voy a buscar en la Biblia lo que Dios quiere que yo sea, y me voy a pegar a lo que diga, entonces el justo por su fe vivirá. Te cambia la historia, te cambia la vida, te cambia todas las cosas. Correrá el que lo lea, dice la escritura. Empiezas a avanzar, algo grande empieza a suceder en tu vida, y dices: ¿cómo es que por tanto tiempo la promesa no se cumplía y ahora todo empieza a cumplirse rápidamente por la fe, en la visión de Dios? Yo no sé si hay alguien aquí que realmente tiene confianza en la palabra de Dios para creerle. Ten la visión de Dios. Puedes tener como Habacuc todo en contra. Las circunstancias, lo que ven tus ojos de carne, todo en contra. Puedes ver que todo está mal, pero si tienes la visión de Dios, dirás: todo está bien, todo está bien, todo está bien. Cuando me preguntan cómo está la iglesia, digo: gloriosa. Pero no lo digo solo hoy que se ve gloriosa, lo dije también cuando éramos poquitos y debíamos todo. Decíamos: gloriosa. ¿Cómo va la iglesia? Gloriosa. Por dentro decían: la quiero ver, pero Dios dijo, así que es gloriosa. Y hoy lo veo y digo: es gloriosa. Y he visto lo que ha hecho con tantos. Es gloriosa la palabra en la iglesia. Bendito sea Dios. Ten la visión de Dios. Debo concluir, amados, pero esta fe te va a acompañar toda la vida. Y no solamente toda la vida, te acompaña más allá de la muerte. Como pastor, una de las cosas, no sé, es agridulce, no sé si decir más difíciles o más alegres que he tenido en la vida, es haber podido acompañar a hermanos que han pasado la eternidad en los últimos momentos de su vida. Por eso te digo, no sé si decir que es doloroso o alegre, porque te acercas triste y sales contento. Hay algo distinto, es agridulce. No quieres que mueran, pero al mismo tiempo, en la forma como mueren, bendices a Dios y te llena de alegría. Porque he visto a muchos antes de morir, basados en la fe del Señor, llevar su fe más allá de la muerte, alegres, felices, diciendo: me voy con el Señor, tengo paz, estoy contento. Y cuando ve uno eso, perdón que lo diga, pero hasta se antoja. Sí, qué bonito partir a la eternidad así. Porque he visto a otros sin Dios que parten muy diferente. Es más, yo te conté esta historia predicando hace poco. Le hablé por algún tiempo a una persona que se decía ateo y se burlaba de la fe. Enfermó y su familia me habló, estaba en el hospital, iba a morir, al menos es lo que decía. Y fui a verlo allí al hospital, y estando ahí con él me decía: hábleme de lo que ustedes creen, hábleme de Dios. Porque a la hora de la muerte todo se le quita lo ateo. El ateísmo no es una convicción, el ateísmo es una actitud. El ateo no es ateo porque esté convencido, porque no tiene argumentos para estar convencido, no puede demostrarlo, solo tiene hipótesis. La razón por la que es ateo es porque le libra en su mente de dar cuenta a un creador. Y esa es la razón del ateísmo. Así que, como muchos he visto que son ateos en la vida cuando están fuertes y antes de morir se les quita lo ateos, este hombre se le quitó lo ateo en ese momento. Y yo le decía: no, no, manténgase, manténgase, sea fuerte, conserve su ateísmo. No, pastor, no me diga eso, hábleme. No, 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 muérase así ateo. Yo le decía a propósito eso, por varias razones. La primera, me estaba vengando de las ocasiones que se burló. Sí, sí me estaba vengando, porque se burló muchas veces, se burló de su familia, se burló de la iglesia, y yo quería hacerlo sentir mal, quería que cuando menos se fuera con una mueca, mínimo. Y segundo, asegurarme que hay arrepentimiento de verdad. Ya cuando vi que se le salió una lágrima, me dolió, entonces ya empecé a hablarle de la fe en el Señor y recibió al Señor, bendito sea Dios amado. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si hay aquí entre nosotros gente de corazón para Dios, tú te vas a aferrar a la fe de Dios, vas a amar al Señor, vas a orar y leer las Escrituras buscando quién eres y qué debes creer, cómo comportarte, qué debes hacer, cómo ajustar tu trabajo, familia, vida, todo a la palabra de Dios, y entonces, mi amado, vivirás. No solo existir, vivirás. No todos los que ven caminando viven. Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Satanás no tiene vida, solo existe. Algunos existen pero no viven. La vida verdadera es aquel que está basado. El justo por su fe vivirá. Si hay aquí alguno que quiera vivir de verdad, es tu oportunidad. Ponte en pie, por favor. Es la oportunidad de más de uno que le pueda decir a Dios: sí, yo quiero basar mi vida en su fe, la fe de Dios. ¿Qué te parece si levantas tus manos al cielo y le dices: Dios, yo necesito esto, yo requiero basar mi vida en tu palabra, en tu visión, en tu fe? No solo quiero maquillar mi vida con tus palabras, no solo quiero algo que respalde mis decisiones, quiero tener tu fe. Haz hoy el compromiso y dile a Dios: por tanto, voy a basar mi vida buscando en tu palabra la visión que tienes para que yo viva, y voy a permanecer hasta que me hables. Estaré leyendo y releyendo día a día hasta que tú me des la visión de mi vida. Acuérdate, no se trata de ti, se va a tratar de Dios. Bendito sea el Señor. Es un buen momento, no lo pierdas, no te olvides. Si tú, después de oír esto, sales de aquí como quien calmó su conciencia: no he hecho mi trabajo. Pero si tú hoy le entregas de verdad tu confianza al Señor y dices: seguiré confiando en Él, basaré mi vida en Él, hemos hecho lo correcto. Vamos, levanta tus manos, dile, abre tu corazón, rinde tu alma y dile: Señor, aquí estoy, te necesito. Y si entre nosotros hay alguno que nunca había hecho esto verdaderamente, permítenos ayudarte a una vida mejor. Queremos realmente llevarte a una vida mejor y podemos ayudarte. También pasamos por ahí. Quiero orar contigo, quiero ayudarte en esto, orar específicamente. Si te interesa, bajen todas sus manos. Si te interesa, aquel que nunca, aquel que dice: es mi primera vez de hacer esto, levanta tus manos al cielo, de verdad, levanta tu mano. Permíteme ver si veo manos levantadas. Levanta tu mano. Allá veo también. Allá veo también otra mano levantada. Probablemente se me pase alguno, veo por allá también otra. Se me pasará alguno, quizá. Veo manos por acá, qué bueno. Si tú realmente es tu primera vez que haces esto, permíteme orar contigo. Mira, sé lo que hago, soy muy bueno en lo que hago, y no lo digo como gloria personal. Conozco a Dios, sé lo que quiere, tengo toda mi vida detrás de su visión. Quiero orar contigo, sé que Dios te va a bendecir. Concédeme a ti que levantaste la mano salir de tu lugar y venir aquí al frente y orar contigo. No te voy a subir aquí abajo, no necesariamente saldrás en pantalla, es simplemente para orar contigo. Ven hacia acá, por favor, acércate y ven hacia acá. Bendito sea Dios. Aquí abajo, por favor, acércate. Mira cómo hay valor y fuerza, decisión. Seguramente hay más Así que sal, ven, ven para acá. Permíteme orar contigo, de verdad. Una de las cosas que me precio es conozco a Dios y tengo una cantidad enorme de testimonios de que Él oye mi voz, Él responde. Es impresionante, Dios. Ven, por favor, quiero orar contigo. No te lo pierdas. Yo sé que alguno puede decir, pero Dios me escucha aquí donde estoy. Amado, perdón, pero se trata de rendirte, no a tu manera, a la manera de Dios. Ven hacia acá, por favor. Quien me confesare, yo también le confesaré. Ven para acá, por favor. Bendito sea Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Siempre hay alguien más. Gloria de ustedes que pasaron al frente y que se animaron. Permítanme orar con ustedes haciendo simplemente una entrega. Su oración es decirle a Dios: te entrego mi vida y quiero vivir por la fe de Cristo Jesús. Te invito para que cierres tus ojos si gustas y que ores mis palabras si gustas, para que te sea más fácil que orar. Dilo en voz alta, lo necesitas decir en voz alta. Dile: Padre Celestial, perdona mis pecados, concédeme la vida eterna. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí y resucitar para perdonarme y darme una nueva vida. A partir de hoy, muéstrame tu fe, tu visión, lo que debo vivir. Quiero basarme en tu palabra y que tú guíes mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobíblico.com. Dios va a bendecir en abundancia contigo.